Tuforodebolsa.com, episodio 296. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar, ¿qué? Para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso los hacemos con la fuerza que nos dan las tres Cs de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, ahora, como todos sabéis, contamos con la inversión de los 300, que bueno, que es una iniciativa creada por todos los que estamos aquí en el foro, en la que cada mes destinamos el dinero ahorrado, 100, 200, 300, a la inversión en un activo financiero para muy, muy largo plazo. Y ese es elegido por todos los que estamos en el foro. Hacemos ahí una pequeña charla, lo compartimos, hacemos un brainstorming, o llamémoslo como queramos, de activos en los cuales se puede invertir. Lo elegimos y ahí estamos. Bien, seguimos con nuestra guía. Bueno, primero demos paso al maestro. Maestro Paco, muy buenos días, estamos por aquí.
Muy buenos días, pequeños saltamontes.
¿Cómo llevan los calores? Ya estamos en septiembre, ya un poquito mejor el tiempo.
Esto se está acabando ya, Paco Pepe, ya gracias a Dios. Ahora solo falta que llueva un poquito, refresque un poco más y ya empecemos a respirar.
Exactamente. Bueno, tú sabes que siempre terminamos con los afectados por la dana, nuestra solidaridad, etcétera. Si te parece bien, hoy, además de los afectados por la dana, hacemos un pequeño comentario o apoyo a todos los incendios que se han producido este verano por el calor, y bueno, nuestra solidaridad a la gente afectada que ha perdido sus casas, su ganado, su cultivo, su día a día y su pan,
Así es.
Vale, nosotros de aquí no podemos hacer nada, solamente nombrarlo y poco más, porque tampoco podemos hacer más, Paco, pero bueno.
Sí, pero menuda desgracia, que cientos de años se tengan que perder en 4 días. Y además por la mala gestión que se está realizando sobre los bosques. Se te cae un árbol y tienes que pedir 50 permisos para cortar el árbol. El sotobosque no se cuida. Antes había ganado de cabras, se comían todo el sotobosque y todo lo demás. Ahora no hay nada, además no se apoya a esta gente. Yo, sinceramente, lo veo muy mal. Además, todo hecho con legislación de gente que no pisa el campo en su puñetera vida, que no sabe ni lo que es, que eso es lo más perjudicial. Todos los ecologetas de salón.
Bueno, siempre es problema de gestión, siempre hay algún culpable y este caso no va a ser.
No,
menos.
Siempre no, no es que, es que tenemos a lo peor de lo peor gestionándolo todo, intentando gestionar un tío. Vamos a ver, para ser bombero, para ser electricista, tienes que tener un mínimo de formación. Para ser político, no han trabajado en su puñetera vida porque han sido de las juventudes y son. Bueno, sí, Paco Pepe, mejor lo dejamos, ¿vale? Porque me entiendo la falta de capacidad que tenemos en los políticos, de todo signo y condición.
Creo que voy a tener que poner algún pi aquí en esto. Pero bueno, sigamos para adelante, Paco. Dicho sea de paso, esta gente, nosotros estamos haciendo aquí una guía de bolsa en el cual llevamos cuatro o cinco capítulos, no sé cuánto llevamos. También podrían hacer, que seguramente lo hay, alguna guía de cómo cuidar los bosques para que no vuelva a suceder esto, que tampoco tiene que ser muy difícil.
Si no, olvida, es simplemente tener sentido común, Paco Pepe. Se ha hecho toda la vida, ¿vale? Se ha hecho toda la vida y no ha pasado absolutamente nada. La gente ha quemado sus rastrojos. Hombre, no puedes hacer nada contra los locatis que van con bidones de gasolina y le pegan fuego al monte. Eso es muy difícil. Pero si sabes qué va a pasar, dota de medios.
Exactamente, tío.
Pero en fin,
venga.
Hoy en día que hay drones que pueden estar vigilando continuamente, hoy los medios son impresionantes, pero no se utilizan.
Venga, Paquico, vamos a lo nuestro, vamos a nuestra guía de bolsa que tenemos hecha. Ya vamos por el quinto episodio, como acabo de decir, más o menos. Tú, la semana pasada, terminamos hablando de lo que es el apalancamiento, que ahora lo comentarás. Pero hoy vamos a hablar de cómo se hace una gestión de la cartera y cómo se hace el seguimiento. Ya sabemos cómo analizar las acciones, tanto por técnico como en fundamental. Ahora, estamos comprados, Paco. Ya hemos comprado, porque sabemos comprar. Ahora, mi gestión, mi seguimiento de cartera, Paco. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto capital?
Bien, yo creo que lo hemos comentado por activa y por pasiva y en muchos podcasts, pero lo volvemos a repetir.
Venga.
Aquí no hacen falta cantidades importantes y no es tan importante la cantidad como el hábito de inversión. Es decir, si tú tienes una capacidad de ahorro de 50, de 100, de 200, de 300, como estamos hablando nosotros de la inversión de los 300, pues oye, cada cual en su medida. Lo más importante no es tanto la cantidad como el hábito de inversión, como vuelvo a repetir. Entonces, Lo que hay que tener en cuenta, lógicamente, es que no te deben de comerte las comisiones. Ahora empiezas a invertir cantidades de 50, 100 euros, pues hombre, a lo mejor no puedes invertir todos los meses, pues espérate a tener 300 y son cada 2 meses o son cada tres, cada cual sabe perfectamente su capacidad de ahorro. Y a partir de ahí, empezar poco a poco. Vuelvo a repetir, no es tan importante la cantidad como sí el hábito. ¿Y el hábito cómo se hace? Practicando. Estudiando, practicando, y lo mismo da porque tocar la teclita para 1.000, para 5.000 o para 10.000 o para 300 es lo mismo. Si tú ya estás habituado a analizar, a ver y demás, hombre, tampoco creo que esas cantidades tan pequeñas tengan que ir a valores individuales. Yo creo que es más importante ir a fondos indexados o a ETFs con planes de aportaciones periódicas. Con lo cual tú, poquito a poquito, vas engordando un poquito las aportaciones que vas haciendo. Y podemos poner un ejemplo práctico. Una persona con 100 euros al mes durante 20 años, una media de rentabilidad del 7% anual, que tampoco es que sea gran cantidad.
Paco, en vez de ponérmelo con 100, pónmelo si te parece con 300, que es lo que hacemos en el foro al final de cada mes, que más o menos estamos invirtiendo eso. Uno, ¿te
Muy bien,
importa?
pues con 300 al mes y bajamos la cantidad de años, en vez de 20 lo ponemos en 15,
Venga.
una rentabilidad la subimos un poquito, un 10% anual,
¿Sí?
al final del periodo aproximadamente tenemos 124.500 euros. Aportas 54.000 y generas 70.000 en intereses. Ahí por lo menos tu dinero no ha perdido valor y encima has acumulado. Porque de no tenerlo moviéndose, lo que vas a perder es un 20, un 30 o un 40% durante esa cantidad de años, por la inflación solamente.
Exactamente, exactamente. Lo que estoy viendo es que se genera mucho interés. Luego voy a repasar yo esta operación, pero es un pastón lo que está generando de interés. Claro, es que es un 10%, tío. Y encima
Claro, es que
acumulativo.
tú ten en cuenta que por la regla del 70,
Interés
por la
compuesto.
regla del 72, que también tenemos un podcast,
¿Sí?
una rentabilidad anual del 10%. En 7 años has duplicado tu capital. Entonces, por eso se genera tanto interés.
Te lo compro, te lo
Y si
compro.
le sumas lo que no pierdes, estás hablando de una rentabilidad muchísimo, mucho más superior. Es decir, de perder un 3, un 4, un 5% de valor a incrementarlo en un 10%, estamos hablando de un 15%. Los intereses, no que sean interesantes, son interesantísimos. Hasta Einstein lo dijo, que el interés compuesto es el invento de la vida.
Bueno, Paco, tú hacías referencia a otros podcasts que hablamos de eso, lo he estado buscando mientras tú hablabas y era el podcast 207, cómo empezar a invertir y cuánto dinero, y bueno, y el podcast número 10, que este lo escuché yo hace poco y por favor, que nadie lo escuche porque parecemos dos pavos, Paco. Yo me estaba escuchando y digo, no puede ser, tío, que sacáramos este podcast nosotros. Este fue de
Hombre,
los...
Paco Pepe, estamos hablando de 2020, empezamos tú y yo con un micrófono delante que no lo habíamos hecho en la vida, en
¡Bah!
fin, y después han pasado 5 años y en 5 años hemos aprendido algo, ¿eh? O sea que también hemos mejorado.
Muy serio, Paco. Estamos los dos muy. Parece que estamos cabreados el uno con el otro, tío.
Es posible, pero es simplemente eso, la vergüenza un poquito, yo qué sé, el empezar, que yo no había tenido un micrófono delante nunca.
¿Te acuerdas que te dije, vamos a hacer 10 o 12 podcasts para salir, por no salir con uno? Tú dices, bueno, pues vale, vamos a hacer lo que tú te acuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente. Si es el 10, es de la primera
Es
serie, seguro.
la primera, tío, la primera. Estamos los dos confinados, porque lo hicimos en el confinamiento. Y
Sí.
bueno, vale, eso ya lo sabe mucha gente. Venga, la semana pasada, hablando de análisis fundamental, hiciste una referencia al apalancamiento. Y no tenemos previsto hablar en esta guía de inversión en bolsa que estamos haciendo del apalancamiento financiero. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos hablado en el episodio número 82, que, Paco, hemos hablado casi de todo. Pero bueno, hoy nos vas a dar unas pinceladas, si te parece bien, sobre el apalancamiento financiero, el apalancamiento que recomendamos nosotros, que vamos a recordar, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, lo puedo decir yo, que es el 3 como máximo, y el riesgo que tiene, sobre todo el riesgo, y sus ventajas, porque también la hay, y la figura,
Es lógico.
claro, y la figura principal de apalancamiento, pues también lo podemos decir ya, que como todos sabéis son los CFD, los contratos por diferencia.
No, bueno, hay CFDs, hay ETFs apalancados, es decir, es que
También.
hoy en día tienes productos a tope por todos los lados. Vamos a ver, lo que no puede estar tu invertido apalancado constante. Hombre, lógicamente multiplica los beneficios. Estamos hablando siempre riesgo-beneficio. Si tú tienes un riesgo más alto, puedes tener un beneficio más alto. Pero también hay que ver el lado contrario. Tú tienes un riesgo más alto, la pérdida también puede ser mucho más alta. Podemos poner un ejemplo perfectamente. Supongamos, una inversión sube un 10%. Y en lugar tú, si tienes 1.000 euros que has invertido, en lugar de ganar 100, si tienes un apalancamiento de 5, es como si estuvieras invirtiendo 5.000 en vez de 1.000. Lógicamente, ese 10%, en lugar de darte los 100 euros de los 1.000, te daría 500.
Correcto.
Con un 10% ganas un 50% de tu capital. Bien, es verdad que si le damos la vuelta, o con un 20% te quedas a cero pelotero, tus 1.000 desaparecen y
Exactamente.
con un 10 pierdes 500.
Es decir, con un 10% de caída del activo pierdes 500 euros, que lo entiendan.
Correcto.
Tú estás en 1.000, pero como estás apalancado 1 a 5, si sube un 10%, ganas 500 euros, ganas un 50%. Pero si baja un 10%, también pierde un 50, pierde otros 500 euros.
Y con dos bajadas del 10% te quedas Lili perdido, vamos, vamos, tocándote el fondo del bolsillo, limpio como una patena.
El margin call te está llamando por teléfono, te está reventando. Bueno, te la cierran directamente.
No, que va, te lo cierran y punto. Eso no, no te preocupes, que los brokers no pierden. Entonces, lo que sí que está claro es que en hechos puntuales, de hecho, nosotros ya acabo de cerrar una operación del café, pero son operaciones puntuales y a mí me ha durado la operación un mes y algo, con una buena rentabilidad, dicho sea de paso. Y otras cositas, pues que he hecho yo también, con el gas también hice, con ganancias y con pérdidas, evidentemente. Y después con que, con los bonos del tesoro, pues también hay apalancado. Es decir, pero son operaciones muy puntuales. Pero una inversión medio y largo plazo, olvídate del apalancamiento. Juega con tu dinero. Una operación puntual que va a durar una semana, vale, la puedes hacer si la ves muy clara. Y le ganas un dinerete que te puede servir para la aportación que estamos hablando. Pero no mucho más, Paco Pepe. O sea que igual que multiplica los beneficios, en la misma proporción te multiplica las pérdidas. Incluso, como hemos comentado, puedes perder la totalidad del capital. Y el efecto psicológico sí que es total. Aquí sí que actúa mucho la psicología. Porque como te den una castaña de esos 1.000 euros, tú no vuelves a mirar la bolsa en tu vida. O por lo menos tiene que pasar muchos años.
Totalmente. Entonces, Paco, de tus palabras estoy sacando que, bueno, me estoy riendo por eso, por lo que acabo de decir, pero no es un tema muy serio, porque para apalancarse, según tus palabras, como acabo de decir, mejor en corto plazo o su intradín. Y para largo plazo, nunca apalancarse, ¿cierto?
Jamás, jamás
Vale.
apalancarse.
Porque no es gratis apalancarse, ¿verdad que no, Paco?
No, y para empezar, cero apalancamiento, ¿vale?
Vale.
Y tú estás con tus cantidades de 300 y tal, y van haciendo inversiones periódicas y tal, olvídate del apalancamiento. Elige bien, que eso es lo que vamos a hablar ahora, de
Sí.
elegir bien los productos para tu cartera diversificada y cómo la vas a mover. Pero nunca apalancados.
Ya que has nombrado el tema de la diversificación de la cartera, pues tira para adelante, que por cierto, vas a hablar de ETF, no vas a hablar, porque creo que es el instrumento principal de, o uno de los principales de diversificación. Hablamos de él en el episodio 212. Vuelvo a dejar referencia al mismo en las notas del programa. Paco, diversificación. La importancia, ¿es buena? ¿No es buena? ¿Es bueno estar muy diversificado? ¿No es bueno? ¿Tu experiencia, Paco?
Mi experiencia, diversificar en exceso puede ser tan perjudicial como no diversificar lo suficiente. Es decir, todo tiene que estar muy equilibrado. Tú no puedes comprar un BMW y un Santander, por ejemplo. Eso es clarísimo para que todo el mundo lo entienda. O compras uno o compras otro, el que crea que es mejor. Para los 300, por ejemplo, lógicamente yo no iría a una empresa. Yo iría a ETFs más globales, que tengan más molla, digamos así. Y si quieres tú una acción, pues nosotros tenemos nuestra acción por excelencia. Berkshire Hathaway, que no deja de ser un fondo de las 40 o 50 mejores empresas de Estados Unidos. Con lo cual, pues no lo hago como una acción. Lo hago como una acción, pero igual a un fondo. ¿Por qué? Y además muy bien gestionada. Porque no le vamos a poner ahora peros a Warren Buffett y a su equipo.
Aunque se haya jubilado.
Bueno, la ha jubilado. Pues, estaría jubilado hace mucho tiempo. Él se iba a la oficina a leer, pues leía 3 o 4 horas al día. Se tomaba su Coca-Cola todos los días mientras leía. Pero tiene 3.500, creo que son personas de alto standing en cuanto a conocimientos, moviendo la cartera de Berkshire Hathaway. Y yo, ¿qué quieres que te diga? La primera que compramos nosotros para los 300 fue esa, además de otra.
Ay. Estaba clara también, ¿no? También vamos a dejarlo. Fue la segunda,
Hombre.
Paco. No fue la primera, fue la
Por la
segunda.
segunda, lo mismo me da. Pero teníamos que tener a nuestra cartera de diversificación, 40 empresas de lo mejorcito y de todos los sectores.
Y 3.500 tíos trabajando para ti, ¿no? Gratis.
Claro, evidentemente, si se equivocan, pues hombre, se equivocarán menos que tú que yo, que sabemos menos que ellos, evidentemente.
Así es, así es. Oye, mira, me está llegando, mientras estamos hablando, me está llegando mensajes de, esto es cierto, ¿eh? Ahora mismo estamos grabando, me está llegando mensajes por el WhatsApp de nuestro amigo Rafa, que es el que nos dio la idea para hacer esta IA de bolsa. Y me ha dicho que está invertido en el MSCI
Sí.
y en el AW.
En el AV mundial y en tal. Sí, vale,
Exactamente,
también.
MSCI y ACWI. Eso hicimos nosotros un podcast precisamente hablando de ello. Y digo ya el número, que es que me lo sé hasta de memoria, tío. El número 245. Lo escuchó, porque sé que lo escuchó. Y ahora me está diciendo, dice, Paco Pepe, lo habéis clavado. El podcast es fantástico, le ha gustado. Pero bueno, esto no sé por qué viene. Ah, sí, viene porque.
Sí, hay que matizar que el MSCI AUI, que es el que se refiere a bolsa global, bolsa mundiales,
Exactamente.
el 40 y tantos % representan las grandes americanas, con lo cual pues está un poco, digamos, capadito por ese lado. Pero bueno, ha ido muy bien y ha funcionado muy bien, evidentemente.
Por cierto, otra vez, dicho sea paso, cuando estuvimos, creo que fue el mes pasado, el anterior, buscando un activo para invertir en la inversión de los 300, un compañero del foro dijo una que a mí me encantó. ¿Te acuerdas que metía las 20 primeras empresas más rentables de algo? ¿Lo recuerdas o no?
No lo recuerdo, Paco Pepe, sinceramente.
Bueno, vamos a seguir, Paco, con el podcast, con la guía esta, que nos enrollamos más que las persianas.
Sí, no, la importancia de la diversificación.
Sí.
Digamos que la diversificación lo que tiene que ser es eficiente. Tenemos primero que planearnos, como comentamos, el perfil del inversor. La gente no está por la renta fija, porque todo lo que se mete en bolsa va buscando acciones que suban un montón, que tal y que cual. Que una cartera tú puedes ser de renta variable. Digamos que eres hincha de la renta variable. Me parece muy bien. Puedes tener un 70% de renta variable, pero tienes que tener un 30% de otras cosas. Y en este caso pueden ser renta fija u otra cosa. De tal manera que tú, cada 6 meses, tengas que ir rebalanceando, que es lo interesante del mantenimiento de la cartera. Si tú tenías un 70% de renta variable y esta ha subido, el exceso lo pasas a los otros en aportaciones. Las aportaciones que vas a hacer no lo vas a hacer sobre la renta variable otra vez. Hazlo sobre los otros que no han subido tanto. Con lo cual siempre vas compensando beneficios y pérdidas. Para eso, pues tienen que ser activos descorrelacionados totalmente. Hacemos el ejemplo de que hemos comprado BBV y Santander. Cuando bajen los bancos, bajan los dos. Y cuando suban los bancos, suben los dos. Uno lo hará más o menos. ¿Por qué? Porque el mercado está más por uno que por otro. Pero vale, pero no tienes compensación. Hay que buscarse otra cosa completamente distinta, que puede ser un sector, que puede ser, por ejemplo, ahora, en estos momentos, el sector de salud de Estados Unidos está muy deteriorado, ha sufrido mucho. Pues hombre, puede ser un buen momento para invertir en el sector de salud. ¿Y lo voy a tener toda la vida? Pues no. Porque puedes ir balanceándolo con otros sectores que van subiendo y este que ha llegado a su tope, pues lo bajas y pasas las aportaciones a otro. Es decir, hay mil maneras de ir combinando. ¿Cuándo se puede hacer esto? Pues cada 6 meses o cada año.
Hay gente que lo está estudiando, Paco, que no está entendiendo lo último que has dicho. Has dicho que el sector de la salud en Estados Unidos está bajando y lo
Y en
siguiente
Europa también, perdona, meto
también.
también la puntilla ahí.
Y has dicho que puede ser momento para invertir.
Sí.
Hay mucha gente que lo está escuchando y esto que acabas de decir, Paco, no lo entiende. No lo entiende. A ver, si un sector está bajando, ¿por qué crees tú que puede ser momento para invertir o estudiarlo?
Porque no, lo que hay que estudiar es el motivo de la bajada. El por qué un sector tan clásico y tan necesario, porque el sector de la salud, te pongas como te pongas, haya crisis o no haya crisis, y si hay crisis, a lo mejor se necesita más del sector de la salud. Y como hay cada día más jubilados y como hay día más dependientes de salud, ese sector, pues hombre, podrá bajar puntualmente como ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Por miedo a Trump. Y por miedo a los aranceles de las farmacéuticas. Y por miedo. Pero eso no se va a dar. Con lo cual, creo que es un buen momento para haber invertido en salud. O para invertir en salud. Y ay, en esta empresa en concreto, no, cógete el sector. Te inviertes en un ETF del sector o en un fondo del sector y se acabó. Cuando eso vaya tocando su punto álgido, lo vendes y lo pasas a otro que le está pasando lo mismo que le está pasando ahora al de salud. Y así vas ponderando tu cartera y al mismo tiempo la diversificas.
Paco, fíjate lo que te digo, hasta yo voy a darme de alta en el foro y pagar los 180 euros, porque escucharte, tío, cada día aprendo más. Hasta yo voy a pagar los 80 euros, pero bueno, esto no es peloteo, ¿eh? No te vas a pensar que te estoy haciendo una pelota, ¿vale? Más temas, Paco, sobre esto de la diversificación. ¿Te queda algo por ahí o qué?
Bueno, yo creo que en conclusión de lo que llevamos hasta ahora es aportando de manera periódica,
Sí.
no hay que tener una cartera de 200 activos, porque no hace falta, con 10 que controles, por decir una cifra, que a lo
Sí,
mejor
sí,
son
sí.
7 o a lo mejor son 12. Y rebalanceándolo, es decir, con calma y con tranquilidad, cada 6 meses ves cómo está yendo la cosa y lo que más ha subido, coges el exceso. Y lo pasas a lo que menos ha subido. Es decir, supongamos, para hacerlo simple, tengo un 70% de renta variable, tengo un 30% de renta fija. La renta variable me ha subido hasta el 80%. Quito ese 10% y lo paso a la renta fija.
Perfecto.
O las aportaciones siguientes, en vez de aportarlas a la renta variable, las voy aportando a renta fija. De tal manera que siempre esté balanceado. Que vemos que la renta fija está de capa caída, que puede pasar que un año o 2 años la renta fija, la renta variable, perdón, esté de capa caída, pues podemos bajar al 50% y aumentar el otro y meter a lo mejor otros subsectores, los sectores que vayan por ahí, que vayan bien. Porque no cuando caen todos los mercados, todos los sectores lo hacen de igual manera.
Entendido, Paco. Bueno, lo siguiente vamos a hablar o vas a dar unas pinceladas sobre el tema de la tributación. Por aquí, como lo hemos dicho siempre, no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Cada uno tiene su asesor, cada uno sabe cómo tiene que hacer su declaración de la renta y todo eso. Pero bueno, por lo menos, Paco, algún muy pequeño, unas pequeñas pinceladas sobre el tema de la tributación de las plusvalías en bolsa y, bueno, si se pueden compensar, no se pueden compensar. Repito, muy por encima y repito que no somos asesores financieros y repito que no damos recomendaciones de inversión. Paco, unas pinceladas sobre la tributación.
Vamos a hablar de la tributación de los dividendos. Puede ser que estemos todos metidos en Berkshire Hathaway y reparta dividendos. Pues lógicamente tú vas a pagar a tu hacienda el 19% de cada dividendo. Es que es una empresa americana. Bien, pero como estamos con el convenio de doble imposición, simplemente lo que tú tienes que hacer es declararlo directamente. Si fuera una empresa española, ya te hacen ellos la retención y aquí paz y haya gloria. Si no lo hacen, pues tienes tú que coger y declararlos en tu declaración. Y serían el 19%, ¿vale? Los dividendos. Por otra parte, las plusvalías. Los tipos para 2025, entre 6.000 y 50.000 de beneficio, pagarías un 21. Hasta 6.000, el 19. De 50 a 200, el 23. De 200 a 300.000, ojalá, el 27. Y más de 300.000, el 30%. A ese nuevo tramo lo han subido 2 puntos.
Yo pago ese tramo, ahora estoy pagando, desde que estoy en el foro pago, estoy pagando el 30% de, porque estamos en las pocas.
Ya quisieras tú.
Bueno,
Primeramente, poder. Ya no beneficios, sino tener los 300.000 para invertir.
Vale, Paco, ¿ahora qué están haciendo, bueno, los inversores que no están apuntados al foro, Paco? ¿Qué están haciendo ahora?
Perdiendo dinero.
Entonces.
Pero perdiendo dinero simplemente por el hecho de la inflación. Con 100 euros ahora compras, pues 95 del año pasado.
Exactamente.
Y así todos los años.
Y lo que están haciendo también es compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no?
Ahí compensando, bueno, tienes ahí 4 años, creo que son 4 años para
Sí.
compensar. Tampoco me hagas mucho caso que no me lo sé.
Creo que son 4 años, no lo sé, pero sobre el tema fiscal yo creo que está bien ya, ¿no?
No somos, yo no soy fiscalista. Además, yo tengo mi asesora fiscal que yo le doy los datos, ella me los pone y yo, sinceramente. Tú sabes aquí que si tienes pérdidas no tienes ningún socio. Como tengas beneficios, ahí tienes Hacienda, que es tu socio, y que lo lógico es que se te lleva un tramo importante. Entre lo que pagamos a los brokers y lo que pagamos a Hacienda y tal, pues es un pico, ¿eh? Es un pico, realmente es un pico. Ganar dinero en esto no es fácil.
Paquico, bueno, ¿qué te parece si lo dejamos ya y anticipamos un poco lo que vamos a hablar las siguientes semanas? Que salvo que lo cambiemos, vamos a hablar de otros conceptos muy importantes que son volatilidad, liquidez, nuevamente dividendos. órdenes, muy importante. Creo que hablamos los tipos de órdenes que hay en bolsa, creo que hablamos en el punto 2.
También lo hicimos, tenemos pocas de todo, Paco Pepe, pero como estamos haciendo aquí un pequeño resumen recopilatorio, pues bueno, no viene de más el que lo podamos tratar de nuevo.
Paco, tenemos 20 cursos de inversión en bolsa aquí en el foro. Si lo hacemos en 10 podcasts, tiene mucho éxito y está muy resumido, ¿eh?
No, pero ahora aquí no estamos hablando de ningún curso, de nada, simplemente estamos haciendo, digamos, una pequeña guía de lo que tiene que hacer un inversor antes de ponerse a hacerlo. Es decir, pues tener su capital, cómo va a actuar, de qué manera va a hacerlo. Ya después los casos prácticos, pues ya tendría que apuntarse a tu foro de bolsa y entonces ver cómo van, porque yo sinceramente estoy encantado con el grupo de gente que tenemos. Me quitan una cantidad de trabajo importantísimo, porque uno que pone ya tiene tres respuestas del resto de sus compañeros, a lo mejor muchas mejor de las que yo le podría dar, con lo cual estoy encantado.
Es increíble, es increíble. Bueno, lo que nos estáis siguiendo, por favor, si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario, lo hacéis por Spotify y lo responderemos rápidamente. Quiero decir, los que no formáis parte del foro y los que formáis, si queréis hacer también por Spotify, pues fantástico, sin ningún problema. Por Spotify, estaba diciendo. Y si os ha gustado, dar like, ¿vale?
Paco Pepe, yo diría ahora como colofón a este podcast que acabamos de hacer, que la gestión es más importante que la selección, ¿eh? Es decir, el saber gestionar lo que tienes comprado es casi más importante que lo que tienes comprado. Con lo cual, ahí lo dejo.
Solo me despido después de eso, ¿eh? Voy a apuntarme al foro, ya, ya me apunto al foro, Paco.
Muy bien, estaré encantado de recibirte, Paco Pepe.
Un abrazo de máquina.
Otro para ti.
Hasta luego, tío. Hasta luego. Ah, y no he escuchado el podcast número 10, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.